poder de quien conoce, pero sangre además contra el poder.
Discapacidad, dictadura y derechos, a 40 años del regreso de la democracia en Argentina. Esto es un ciclo que arranca el viernes por vía virtual, organizado por
Grupo de Trabajo Estudios Críticos en Discapacidad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la CLACSO.
Ahí está. Además, en colaboración con la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, ¿no? Y uno de los coordinadores de este muy interesante tema, porque realmente el tratamiento de la discapacidad en estos 40 años de democracia creo que nos marca un verdadero cambio de paradigma en humanidad, fundamentalmente. Uno de los coordinadores de este ciclo es Pablo Bain, es docente, investigador de la Universidad Nacional de Misiones, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Sociales y Humanos, CONICET y UNAM también, certificado en estudios de antropología social y magíster en educación, doctorado y postdoctorado en la Universidad de Málaga. Bueno, largos pergaminos de Pablo Bain para coordinar este interesante ciclo que arranca el viernes. Pablo, muy buen día. Mariquita Torres, bueno, Mariquita y Beto, te saludamos. Gracias por atender.
¿Cómo te va, Pablo?
Hola, buenos días. ¿Cómo andas, Mariquita y Beto?
Pero bien, 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 bien. ¿Vos cómo estás?
Pero bien, mucho más contento que hace una semana.
Y sí, bueno, sí. Por lo menos aliviado, ¿no?
Exactamente, con algo más de alivio, pero también con bastante preocupación.
Así es. Bueno, Pablo, contanos cómo es este ciclo de discapacidad, dictadura y derechos a 40 años del regreso de la democracia en la Argentina.
Bueno, mira, esto es Latinoamericana de Ciencias Sociales, una organización no gubernamental que reúne a científicos, pero también a movimientos sociales y políticos de toda América Latina, y se organiza a través de grupos de trabajo que realizan distintas actividades, investigaciones, desarrollan publicaciones, etcétera. Uh-huh. La idea justamente es colocar a la ciencia al lado de del desarrollo de la sociedad, es decir, no como una cosa totalmente aislada. Claro. Y en el marco de las universidades y los institutos de investigación, sino de un modo de articular acciones con el conjunto de la sociedad civil. En ese marco nos pareció importante hacer una especie de raconto histórico y de análisis y reflexiones sobre qué ocurrió con la discapacidad desde un poquito antes de la dictadura para aquí hasta nuestros días. Eso porque pertenecemos a un grupo de trabajo dentro de CLACSO que se llama Estudios Críticos en Discapacidad.
Ajá.
Así que este ciclo va a tratar sobre eso. Vamos a empezar sobre cuestiones este viernes, que tienen que ver con las aproximaciones a la dictadura. Vamos a estar cuatro expositores y que vamos a tratar distintos temas. Va a estar Alejandro Alonso, que es un viejo militante de la cuestión de la discapacidad. Él formó parte del Frente de Lisiados Peronistas en la época de los años 70.
Sí.
Y es autor de un libro sobre esa experiencia.
Ajá.
Y luego va a estar la doctora Carolina Kaufman, que es de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, que dirigió un trabajo sobre la educación especial en la época de la dictadura. Va a estar Ana Vallejos, que es docente investigadora de la Universidad de Buenos Aires, que es muy joven y que nos va de algún modo a aportar la mirada de quienes no vivieron la dictadura en relación con la discapacidad. Y bueno, en el inicio voy a desarrollar un poco el contexto de la dictadura y para situarnos un poco en la temática.
Pablo, más allá de este detalle del contenido del ciclo, me parece que es interesante que como coordinador nos cuentes lo que para mí a priori es el interés fundamental de un ciclo como este. Y ese, me parece que a lo largo de estos 40 años se ha logrado sacar de la invisibilización la discapacidad fundamentalmente, ¿no? Y me parece que ese es uno de los puntos en el que nuestros 40 años de democracia nos pueden mostrar un avance de nuestra sociedad hacia su humanización, hacia en la búsqueda de igualdad de derechos, de inclusión, ¿no?
Sí, exactamente, Beto. En realidad, si hacemos así un rápido raconto de lo que ocurrió con la discapacidad en la humanidad, empezamos por cómo distintas culturas fueron desechando y eliminando a aquellos que no eran considerados, entre comillas, normales, uh-huh, en el marco de lo que la normalidad era pensar en cada una de las culturas. Uh-huh. Después tuvimos hechos aberrantes, como el caso del nazismo y la eliminación de todos los sujetos con discapacidad.
Uh-huh. Sí.
Empezó fuertemente el desarrollo de un movimiento que pensaba que había que intervenir desde lo médico en la rehabilitación de las personas con discapacidad, como si el problema de la discapacidad fuera un problema exclusivamente biológico.
Claro.
Ese paradigma se fue transformando y con el tiempo se fue llegando a lo que hoy llamamos el paradigma social de la discapacidad, de pensar que no son los sujetos de portadores de una discapacidad quienes son el problema, entre comillas, y el problema es cómo la sociedad,
exacto,
es capaz de incluir a esos sujetos que tienen, bueno, algunas deficiencias a distintos niveles, uh-huh, mentales, físicos, etcétera.
Sí, vos sabés que ayer leía bueno, al estilo de cómo se presenta la información en forma facilista en la mayoría de la prensa, sobre un caso de un muchacho, un adolescente con un retraso madurativo que había sido rescatado de manos de su propia familia por permanecer atado. Esto acá en la provincia vecina de Corrientes, y lo que me planteaba fundamentalmente es que eso enfocado desde una condena delictiva, en realidad es también la consecuencia de un paradigma cultural que todavía no ha terminado de revertirse, ¿no es cierto? Porque el oculto.
Sí, exactamente, hay muchos casos lamentablemente,
sí,
de ese tipo.
Sí.
Porque para muchos la discapacidad es algo vergonzante.
Sí.
Hay familias que se sienten responsables de haberlo,
voy
a decir brutalmente, de haber,
sí,
parido un deficiente,
uh-huh,
y entonces lo esconden.
Sí. Sí.
Y también hay grupos religiosos que entienden que la discapacidad, bueno, fue dada de este modo y bueno, y hay que dejarlo y que eso podría deberse a algunas faltas ante Dios, digamos, o cosas por el estilo. Y las personas quedan convertidas en no sujetos.
Sí, absolutamente. Absolutamente.
Es decir, en algo que está ahí, que bueno, habrá que cuidar, porque bueno, ahora ya no se los puede asesinar como en otras épocas, pero los condenan a una muerte en vida.
Absolutamente. Y esto está lamentablemente todavía muy muy extendido. Me voy a permitir contarte una experiencia personal, si se quiere. Mi hijo de 27 años tiene una discapacidad del orden del autismo y con... Uh-huh. Un grupo de otros chicos y muchachitos y muchachitas más o menos con su mismo diagnóstico, solía realizar viajes por todo el interior de la República Argentina, una organización cuya sigla es CAEC, muy con un trabajo muy muy interesante. Y en esos viajes lo que buscaban fundamentalmente era la interrelación con en esos lugares del interior con distintos sectores de la comunidad, visitas a escuelas normales, para decirle de alguna manera, parques de diversiones, bueno, todo lo que posibilitara la integración, la inclusión y, por supuesto, el entretenimiento. Y en ocasión de una visita a una escuela primaria normal, digámosle, de la provincia de La Pampa, después de conocer al grupo de chicos que viajaba, del que mi hijo formaba parte, una de las nenas, una nena de tercero o cuarto grado, le comentó a uno de los coordinadores de estos viajes: ahora le puedo decir a mi mamá que mi hermanito entonces puede también salir a la calle. Esto, te hablo de hace menos de 10 años en la provincia de La Pampa. Un chico al que con una problemática del orden del autismo, que había permanecido hasta entonces, por lo menos, encerrado y ocultado absolutamente, sin posibilidad alguna de interrelación más que con su núcleo familiar, ¿no?
Sí, vos sabés, Beto, que ahora que me mencionás esta experiencia, digamos, esta situación de vida, sí. Les cuento que nosotros hace unos años hicimos en la facultad una investigación acerca de cuáles eran las concepciones de los niños y los jóvenes en relación con las personas con discapacidad. Ajá. ¿Y por qué las hicimos? Porque a partir de distintas experiencias que habíamos tenido como docentes y profesionales, fuimos encontrando que los compañeros a nivel de las instituciones escolares o de la educación no formal eran actores fundamentales en los procesos de inclusión de los niños con discapacidad, entonces, claro, o de los jóvenes. Entonces, claro, lo que nos interesaba saber era qué pensaban, cómo miraban la discapacidad esos niños, uh-huh, y esos jóvenes.
Interesante.
Y lo que es uno de los productos de ese trabajo de investigación nos enseñó que había, por un lado, la imposición de un como ser que le viene a los niños, a los jóvenes, desde sus familias, desde los medios de comunicación, que era las personas con discapacidad tienen que ser respetadas, son como nosotros, tienen los mismos derechos, todo eso.
Sí.
Pero después, cuando seguías profundizando la indagación,
sí,
la respuesta era: bueno, pero a mí me da miedo, pero yo no sé cómo haría si tuviera un amigo con discapacidad, claro, pero en realidad están enfermos. O sea, todo ese, sí, prejuicio, sí, circula, y circula en la sociedad en su conjunto, porque cuando de pronto un empleador se presenta a una persona con discapacidad y a veces, uh-huh, la descalifica como posible trabajador simplemente porque ve que tiene una discapacidad.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, el tema es complejo, digamos.
Muy complejo, muy complejo.
Retomando lo que vos me habías preguntado, y yo contesté solo a medias.
A ver.
Es verdad que en estos 40 años de democracia en la Argentina, pero también de estos 100 últimos años en el mundo, la situación de los sujetos con discapacidad ha mejorado notablemente. Ajá. Ahora vemos cómo muchos de ellos se integran en el sistema educativo. Hay, sí, ahora una cantidad muy grande de estudiantes, por ejemplo, en las universidades, que son discapacitados. Uh-huh. Y cómo esos estudiantes van reclamando por sus derechos, por su derecho a tener traductores en lengua de señas argentina, por ejemplo,
claro,
para poder seguir las clases, o que se les explique, digamos, y se les cuente lo que no pueden ver aquellos que son ciegos, claro, o tienen baja visión. o que haya accesibilidad para llegar a, lo, a las salas de clases. Nosotros también hicimos investigaciones al respecto, ¿no? De qué pasaba con las instituciones universitarias en relación con la, la posibilidad de incluir a todas estas personas con discapacidad. Eso ha, ha mejorado notablemente y uno ve una cantidad interesante de personas con discapacidad cursando carreras universitarias, por hablar del nivel más alto de educación formal. También en las escuelas primarias, secundarias, en el nivel inicial. Es decir, que hay un progreso importante. Sin embargo, una vez más, hay una cuestión de índole política e ideológica. Para el neoliberalismo como concepción, digamos, político, económica y social, bueno, el Estado no se debe ocupar de esas cosas, porque el Estado tiene que ser mínimo, no debe intervenir, y bueno, y si vos tenés un hijo o sos una persona con discapacidad, y bueno, buscate la manera de poder resolver tu problemática. Y no lo digo desde cuestiones teóricas. En la época del gobierno de Juntos por el Cambio se redujeron de modo notable todos los subsidios para las personas con discapacidad.
Por ejemplo,
y si uno escucha a uno de los candidatos que va a ir al balotaje y hablaba de, bueno, voy a dar un ejemplo que tiene que ver con las adicciones, pero que también cabe para el tema de discapacidad. Bueno, ni hablar de que ese candidato al que me refiero insulta utilizando palabras como mongólico,
exactamente,
¿no? O sea que para él una discapacidad es un modo de insultar a otro.
Absolutamente.
Ya con eso nos damos cuenta de para dónde pueden ir las políticas públicas en relación con eso. Además, si va a desaparecer el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y demás, bueno... no podemos esperar mucho si todo queda sujeto a la posibilidad de contar con los recursos para eso. Y la atención de las personas con discapacidad es cara. Y eso hay que asumirlo.
Absolutamente.
Se necesita toda una tecnología y cada vez hay más tecnología disponible, pero tiene su precio. Se necesita todas las adecuaciones al espacio, digamos, al hábitat, todo eso requiere presupuesto, requiere dinero, requiere financiamiento.
Entonces,
ese financiamiento lo tendrán aquellos pocos que tienen un poder adquisitivo muy alto, o interviene el Estado.
Pablo, bueno, la verdad es que uno seguiría y vamos a seguir de cerca este ciclo que está más que interesante. Recordemos que comienza el 27 de octubre a las 15, de 15 a 16:30. El tema de la primera sesión es 40 años atrás, aproximaciones a la dictadura, ¿no? Tengo entendido que es así, vos me vas a decir. Recordame en qué lugar para esta convocatoria.
Bueno, esta es una actividad virtual que se va a hacer a través del canal de YouTube de Claxo. Previa inscripción, esto es importante porque Claxo trabaja de ese modo. Es decir, vos te inscribís con unos datos mínimos. Ahora voy a decir cómo se puede hacer la inscripción. Y después te mandan el link para que vos puedas ingresar a la sala donde se hace, bueno, donde se hace el panel. Y después entonces los que están ahí a través del chat del canal pueden hacer todas las preguntas que les resulten de interés. También cabe decir que durante las sesiones va a haber traducción en lengua de señas para las personas sordas, de manera de que también puedan estar participando en esta cuestión. Para la inscripción les voy a dar una manera, creo que la más fácil. Pueden entrar en Facebook, en la página del Instituto de Estudios Sociales y Humanos del CONICET, instituto que es nuestro instituto acá de CONICET, Instituto de Estudios Humanos y Sociales de CONICET. Y ahí hay una nota sobre todo ese ciclo y está el link para poder inscribirse.
Bien.
Me parece que es la manera más fácil porque el link que te pasan esos enormes con un montón de signos y de letras.
Sí, no, imposible. Radialmente es imposible. Pablo, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, vamos a seguir de cerca para ir contando la segunda sesión, la tercera sesión, la cuarta,
claro,
cómo se van desarrollando, qué días y este modo de inscribirse. Muchas gracias, Pablo.
Una cosita más, sí. Mariquita, perdón, sí. Que es la siguiente. Después, todos los videos de estas sesiones van a quedar en página de Claxo. Entonces, la gente que no pueda participar, o incluso ustedes que les puede interesar para la radio como trabajo del tema, van a poder acceder a eso.
Perfecto, buenísima información, Pablo. Bueno, vamos a estar entonces, vamos a seguir el tema. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Muy interesante. Muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá.
Bueno, hablábamos con Pablo Bain, docente investigador de la UNAM, miembro del Consejo Directivo. Capacidad, dictadura y derechos a 40 años del regreso de la democracia en Argentina.